Dentro de la medicina forense tenemos la genética forense, que se centra básicamente en tres áreas: investigación de la paternidad, la criminalista, asesinato y delitos sexuales, y la identificación, restos de cadáveres o personas desaparecidas. La genética forense en el análisis de la variabilidad genética humana aplicada a los problemas judiciales. En el espacio de la Luna Salida Tiempo Radio, La Ciencia en Nuestras Vidas, Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, nos tiene preparada la siguiente entrevista sobre la genética forense.
Buenas tardes, estimados y estimadas escuchantes. La genética moderna apareció con la publicación de los trabajos del abad Gregorio Mendel, pocos años después de la publicación del Origen de las Especies. Sin embargo, los trabajos de Mendel no tuvieron la resonancia que tuvo la teoría de la evolución. Permanecieron olvidados durante casi 40 años, hasta que sus leyes fueron reformuladas y su trabajo puesto en valor. La teoría evolucionista y la genética chocaron en un principio. La variabilidad evolutiva y la rigidez de las leyes genéticas no emulsionaban bien, hasta que un análisis flexible de ambas teorías las fusionó. Esta fusión se debió al avance de la biología molecular y a la comprensión de la estructura física del soporte de la información genética, el ADN. Ahora conocemos que nuestros genes no son continuos y contienen fragmentos de ADN sin aparente información. Remarco, sin aparente. Estos fragmentos y las franjas que conectan los genes entre sí presentan variaciones importantes que nos marcan y permiten diferenciar dos individuos de la misma especie, tan próximos como hermanos o progenitor y descendiente. El conocimiento de estas variaciones permite la identificación forense de individuos, ha introducido a la genética en los juzgados y de paso en las series de televisión y en la literatura negra. Hoy vamos a hablar con la doctora Mercedes Aller, que es doctora en medicina y cirugía con la especialidad en genética forense y facultativa en el Instituto de Medicina Legal de Valencia. Buenas tardes, Mercedes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros y comentaros lo que os parezca bien.
Lo primero que quisiera es que nos dierais una idea de cuál es la base concreta de la identificación de individuos y de las relaciones de filogenia.
La base de la identificación de individuos es el estudio del genoma, en concreto del genoma humano. Y como decías en la introducción, es el estudio de aquellas facetas o de aquellos fragmentos del ADN que no contienen una información relevante de cuál va a ser nuestro tamaño, nuestra estatura, el color de nuestros ojos, sino el estudio de los fragmentos sin interés, o lo que llamaban hace unos 30 años el ADN basura. Para ello nos ha ayudado el conocimiento de la estructura de soporte de la cadena de ADN y los trabajos realizados por Carey Mullis, en concreto, que fue un señor que estaba yendo, cuentan las historias, por las playas de Los Ángeles, de California, y como estaba aburrido y quería ligar y decía que no quería volver al laboratorio, se le ocurrió que una enzima que trabaja a casi 100 grados de temperatura le puede ayudar a hacer sus experimentos y así él se podría ir a la playa. Gracias a eso tenemos lo que llamamos la reacción en cadena de la polimerasa, que es la base técnica de todos los estudios de identificación humana.
Las bases son estas, pero ¿es tan fácil realizar un estudio de ADN como aparece en las series televisivas?
No es tan fácil. Yo estoy encantada, ya me gustaría tener a un compañero tan estupendo como los que aparecen en el CSI, o estar tan requete bien como la señora que hace Bones. No estoy mal, pero no soy ella, evidentemente. Pero, aparte del físico, que también lo podemos estudiar, podemos sacarlo a nivel molecular, lo que hacemos nosotros es estudiar este ADN basura y estudiamos una serie de fragmentos que aparecen en distintos cromosomas. Para llegar a este estudio, que parece en principio sencillo, antes hemos tenido que hacer trabajos de investigación muy serios, muy severos y muy, muy, muy sofisticados para poder establecer cuáles fragmentos, cuáles trocitos de ADN nos servirían para identificar a un individuo o a sus restos. La biotecnología es la que nos ayuda a descifrar esa parte de nuestro genoma con fines de identificación.
¿Podrías indicarnos algunos casos concretos en lo que esta tecnología se puede aplicar dentro de lo que es la medicina forense o la criminología?
El trabajo de rutina que hacemos en nuestro laboratorio es identificar a los agresores en los casos de agresiones sexuales o delitos contra la libertad sexual, identificar a personas desaparecidas, identificar o asignar restos o fragmentos de un ser humano con el resto del cuerpo, asignar un fragmento determinado a un individuo concreto, por ejemplo, si tenemos un corazón. Ese corazón sin un individuo no parece nada coherente. Tú necesitas un corazón que lata dentro de un individuo. Si aparece esto separado del individuo, quiere decir que alguien ha muerto. Asignar ese corazón a un individuo concreto es lo que podríamos hacer. Estoy exagerando. Como muchos nos han llegado corazones en una caja y ha tenido que decirse si era un corazón humano o animal. esto es otro tipo de los trabajos que podemos hacer. Y lo que es más usual es establecer las relaciones de parentesco entre un trío que llamamos, es un supuesto padre, una madre biológica y un hijo, o las relaciones de parentesco entre individuos que quieren conocer los árboles familiares. Por ejemplo, un hermano de madre o de padre que quiere saber si un individuo del que tiene referencia realmente es hermano suyo. Estas son las cosas que nos suelen solicitar a través de la vía judicial.
Esto puede tener mucha relación con estas cosas que están de actualidad, como los niños robados y otro tipo de situaciones. No sé si habéis hecho algo en vuestro laboratorio, pero seguramente que esta es la vía correcta para identificar a estas personas, o también los casos que se están dando en las fosas de la guerra civil y todo esto. Es gracias a esta técnica que se puede identificar y relacionar a estas personas. Pero ¿es extensible también esta tecnología al análisis de fraude, como por ejemplo alimentario o pedigrí de animales o cosas que puedan aparecer y que puedan llevar un determinado tipo de engaño?
Sí, la verdad es que la metodología es la misma. Yo desconozco cómo se aplica en el caso de investigación animal, pero se plantean las mismas situaciones. Tan solo que en lugar de estudiar los fragmentos del genoma humano, estudiamos fragmentos del genoma animal. Voy a hablar de supuestos. En el caso de manipulación alimentaria, con fraude alimentario, con carne de especies distintas a la que se supone que está en el mercado, lo que se tenga que hacer es un estudio o bien del ADN mitocondrial, del pool de carnes en el comercio, o bien un estudio de lo que llamamos en genética humana y también aplicable al animal, de microsatélites o fragmentos cortos de ADN que te permiten identificar a una especie o a un individuo. No sé cuál es la metodología, pero sí que la biotecnología del ADN permite identificar el fraude alimentario mediante esta ayuda.
Este tipo de análisis genético se están haciendo ahora mismo fuera de los organismos oficiales. Por ejemplo, en Asturias hay una empresa que es Biocel, que te ofrece un análisis genético con los fines que la persona quiera, o por ejemplo hay un kit comercial que es el kit Global Finder Express, que es de una multinacional. ¿Hasta qué punto puede ser acertado que estos análisis realicen al margen de control y que garanticen la fiabilidad, pero sobre todo lo que es su valor ético?
Primero, el mercado es libre, por tanto a la hora de solicitar un tipo de pruebas, si no es a través de la vía judicial, existe la vía privada. La vía privada, un individuo puede elegir el lugar donde quiera realizarse un análisis, sea de este tipo, a través de la biología molecular, o sea un análisis de glucosa o de colesterol, una química analítica que llamamos. En cuanto a la fiabilidad, si los laboratorios privados, al igual que los públicos, pasan los controles de calidad adecuados, los superan y tienen nota, todos los años hacemos unos exámenes en varios centros distintos, tanto nacionales como internacionales. Si este examen no apruebas, seas centro público o privado, tú puedes trabajar realizando esta pericial. Como tercero, el planteamiento ético. Si tú lo haces por vía judicial, es a petición del juez o a petición del fiscal, que es para lo que yo trabajo. Entonces, la parte ética, en principio, ya la tenemos controlada, puesto que se va a exigir una serie de normas en el protocolo de trabajo nuestro del laboratorio, como es una identificación adecuada de los individuos que participan, sin duda alguna, tanto sea con su imagen, su DNI y aquella información que sea precisa, mientras que en un centro privado tal vez la persona no dé la información adecuada y el centro privado no tiene por qué saber más que aquello que le quieren dar. Este es el único problema que yo le veo, que se puede manipular la información y luego no vas a poder exigir, evidentemente, una serie de resultados ya no fiables, sino adecuados a lo que te interesa. Hay que plantear muy bien la pregunta para saber la respuesta que tú quieres tener.
No más tarde que esta mañana me ha venido la noticia de que en México te ofrecen kit para determinar la infidelidad. Y te ofrecen un kit para tomar la muestra y entonces lo mandas a una empresa privada en México y te dicen si ha habido infidelidad o no. Me imagino que esta muestra serán manchas sospechosas en algunos ropajes o tejidos. Quería comentarte una noticia que aparecía en La Voz de Galicia. Dice, los expertos compostelanos no solo obtienen el parentesco, sino que sus marcadores genéticos también les permiten conocer el origen geográfico de la persona, su color de piel y de los ojos. En nuestros kits para identificación de origen geográfico o características del individuo son perfectamente comercializables y debemos darle el salto a las empresas con el fin de transferir el conocimiento para que llegue al mercado. En este sentido también es complejo. Primero, es factible realizar todas estas cosas con las muestras de ADN y segundo, los problemas de comercialización que pueden tener estos kits que han sido obtenidos por un grupo universitario en este caso.
Comentándome el grupo universitario, yo no puedo ser realmente objetiva ya que me formé allí y son mis maestros. Como segundo, conozco el kit y sé los problemas que tienen a la hora de comercializarlo, puesto que las multinacionales parecen no tener interés en ello. Es cierto que se puede obtener información que tan solo hace 10 años no podíamos ni soñar en obtener, que es desde el color de los ojos y del cabello de una muestra que ha dejado un individuo. Tú no tienes al señor o la señora, pero sabes que aquella persona que ha dejado una mancha tiene los ojos de color verde y además el pelo de color moreno. Pero además puedes saber el origen geográfico. Ya no hablamos de razas, porque aparte de que es políticamente incorrecto, ese término es muy desafortunado, pero es el que se utilizó durante muchísimos años. Hablamos de origen geográfico y esto se puede determinar mediante el estudio del ADN de unos fragmentos muy concretos, en concreto de unas inserciones de lecciones que llamamos, o los SNPs, los cambios de una única letra. Si podemos juntar unos 35 o 40 marcadores genéticos, nos van a poder dar, si los combinamos bien, tanto el aspecto, el fenotipo que llamaríamos del individuo que ha dejado una mancha, como el posible origen geográfico. Problemas que le veo es, siempre nos hemos marcado en genética forense el límite ético de no obtener información que pudiera ser relevante de la intimidad de un individuo, y esto puede traspasar esa frontera, y el establecer el origen geográfico, si no fuera bien utilizado, podría tener un sesgo negativo para el individuo o ser mal utilizado por algún tipo de política.
Poco relacionado con esto, tengo aquí algunos trabajos tuyos o en los que has colaborado sobre los estudios de genética que han ayudado un poco a comprender mejor nuestra historia, quizás también relacionado un poco con el origen geográfico de los individuos, y son trabajos en los que se identifican las expansiones, por ejemplo, de fenicios en el Mediterráneo, o la herencia genética de la diversidad religiosa en cuanto a cristianos, judíos y musulmanes en la península ibérica. ¿Me puedes comentar un poco este trabajo y el interés que pueden tener para nuestra cultura y nuestra historia?
Estos son dos trabajos, uno que es la huella fenicia, en el que se intentó establecer el comercio en el Mediterráneo. Venía de los fenicios y ver aquellas colonias, que históricamente están definidas como colonias fenicias, y había quedado una huella genética, una impronta genética de esa población en esa cuenca mediterránea. Esto no ha sido fácil de mostrar por los marcadores que se han utilizado, pero sí que se ha conseguido establecer tres marcadores que son definitivos de lo que llamaríamos huella fenicia, no demostrada en el trabajo que se ha hecho. Y el segundo trabajo es la huella judía, por decirlo de alguna manera, es decir, la impronta que ha quedado en la península ibérica de las migraciones que hicieron tanto los musulmanes como los judíos sefardíes. El trabajo fue muy interesante. También todos estos dos trabajos se han hecho estudiando una parte de nuestro genoma específica de varones. Dado que las migraciones se suelen producir o por las guerras o por los comercios, y quien migra normalmente es el varón, aquel es el que asentará en una población y que donará esos genes a esa población. Estos trabajos se han hecho con esa idea. Se ha aprovechado el conocimiento del cromosoma Y en forense para estudiar eventos históricos y cuál es la impronta en una población determinada. Lo que se encontró en el trabajo fue que huella de judíos sefardíes ha quedado en la cuenca mediterránea y en la zona de la Comunidad Valenciana, y también se ha quedado manifestada en el norte, por la zona de Galicia, donde aparece más huella musulmana de la que era esperable y mucha menos huella musulmana de la que era esperable en Andalucía. Esto se le intentó dar una explicación a través de los conocimientos históricos, y a lo que se llegó después de darle muchas vueltas, y son supuestos evidentemente con la información genética a posteriori y con los datos históricos que se tenían, es que dado que nos habíamos eliminado a toda la población morisca y al judío que no fue converso nos lo quitamos de encima también, esta gente salió cuando quedaron vivos y fueron a otras partes de la península ibérica, y en concreto la parte de Extremadura tocando a Portugal, y Portugal y Galicia han sido zonas que han estado más aisladas geográficamente y han sido mucho más condescendientes, o se han intercambiado más entre las poblaciones y han permanecido más esos genes que en las zonas donde históricamente se suponía que habían asentado.
Esto es muy rápido porque esto es anecdótico y es una noticia también de Galicia sobre los restos que hay, son de Santiago Apóstol o de Prisciliano. Obviamente creo que aquí la genética forense no va a hacer nada, no por nada, sino porque no hay referencias con que comparar. En un primer intento pensaron saberlo por esta vía, y es una noticia curiosa. Simplemente voy a comentar que la aplicación cultural puede ir muy lejos. Si quieres comentar algo.
Este estudio, primero se hizo a finales del 19, un estudio antropológico diciendo que había tres individuos varones y eran unos restos antiguos. Antropológicos el estudio de los huesos, pero no se ha hecho un estudio genético. También se decía que al Santiago se le había cortado la cabeza. En ese estudio no se dice si hay tres individuos con tres cabezas. Esto ya es lo importante y nos suena a un caso reciente que hemos vivido en España en cuanto a identificación de restos óseos. Otra situación es que si no tenemos una muestra para comparar, es decir, algún familiar descendiente del Santiago Apóstol, mal podremos hacer una inferencia de que esos restos son de Santiago Apóstol. Pero con lo que acabo de comentar de los marcadores de origen geográfico, probablemente lo que hace 5 años no podíamos ni plantearlo, hoy en día nos lo podemos plantear. Es decir, esos restos, si se pudieran trabajar y se obtuviera un resultado de ADN, tal vez no haría falta hacer el cotejo. No podríamos saber si era Santiago Apóstol a través de sus descendientes, pero sí podríamos saber el origen geográfico, zona del Tigris y Éufrates, o era un origen africano o era un origen europeo.
Muchas gracias, Mercedes.
Muchísimas gracias a vosotros, yo estoy encantada y ya sabéis, cuando queráis, y espero haber servido de algo al público que nos pueda escuchar.
Ha estado con nosotros Mercedes Aller, doctora en genética forense y facultativa del Instituto de Medicina Legal de Valencia. Buenas tardes, queridos oyentes, hasta la próxima vez, que tendremos también una entrevista interesante como la que hemos tenido ahora con Mercedes, que creo que nos ha aportado muchas cosas. Muchas gracias.